Bueno, pues intentando prepararse para estar mejor, ¿no? Yo creo que la Supercopa ha dado unas sensaciones muy buenas del equipo en diferentes momentos del partido, pero creo que falta un conocimiento grupal del que ya hablamos antes de empezar y que tenemos que ir apurando los entrenamientos que nos quedan, porque a partir de ahora los entrenamientos se complican, ¿no? Con dobles jornadas, con el inicio de Europa, y creo que hemos aprovechado esta semana pues para intentar meter en la dinámica a Kurucs, para intentar saber lo que estábamos haciendo cuando ellos no estaban, a Mafaden y a Nemanja, meter en la dinámica también a Saco, ¿no? Que no ha estado en toda la pretemporada, excepto la última semana y media, y seguir conjuntándonos como equipo, ¿no? Yo creo que estamos bien, pero todavía, como todos, me imagino, a un tanto por ciento no el que nos gustaría o el que nos va a gustar dentro de unas semanas. Bueno, yo no apuesto por nadie que no sea Lucan, ¿eh? Quiero decir, no me siento dentro de mi humildad, no prefiero no opinar de nadie más que no sea Lucan, excepto cuando nos preguntan pues en la ACB por diferentes cosas, ¿no? Pues que ahí tienes que responder, ¿no? Yo creo que el año pasado Granada hizo una temporada magnífica. Creo que las lesiones lastraron lo que podía haber sido una sorpresa impresionante, como pasa muchísimas veces con los equipos, con alguno de los equipos que ascienden, ¿no? Pasó en su momento con Bilbao, que se metió en la Copa del Rey y estuvo muy cerca de meterse en playoff, ¿no? Y son ejemplos a lo largo de la historia que han ido sucediendo, porque son equipos que se refuerzan bien, que tienen un conocimiento muy grande de un éxito que han realizado al subir de categoría, y el mantenimiento de ese éxito con los pilares básicos más fichajes buenos hace que esto suela salir muy bien, ¿no? Y entonces yo creo que el año pasado no pudieron concretar o finalizar lo que empezaron, hasta que seleccionaron todos los jugadores en un equipo de entre los ocho primeros, y creo que este año pues todavía han hecho una pequeña apuesta más mayor, ¿no? De consolidar los jugadores que el año pasado para el entrenador fueron importantes, y fichajes pues como Thomason, como Zip, ¿no? Jugadores de alto nivel que yo creo que les van a ayudar, ¿no? El mismo Kramer, que nosotros quisimos el año pasado ficharle con la baja de Jordan y conocemos muy bien. O sea, estamos hablando que para mí, en principio, tiene mejor plantilla desde lo que yo he podido analizar que el año anterior, pero con la misma filosofía y la misma entrega de los jugadores básicos, ¿no? Por eso creo que es un equipo súper, súper candidato a ser la sorpresa, como tú dices y como dice tu pregunta de esta temporada.
¿Antonio?
Bueno, pues sí, disparo. Bueno, el equipo afronta el partido fuera de casa. El año pasado hubo durante gran parte de la temporada muchos problemas para jugar y ganar fuera del Palacio. ¿Eso es un tema que has podido trabajar más, aunque te han llegado de forma escalonada con los jugadores a nivel mental? ¿O si crees que el grupo es diferente para afrontar ese reto de sumar más victorias fuera de casa?
Bueno, tendremos que ir viéndolo, ¿no? Ya sabes que yo soy un poco de pensamiento en el pasado, lo utilizo solo para intentar aprender, ¿no? Y entonces he tirado un poco de hace dos años, donde jugar fuera de casa para nosotros pues era como si jugáramos en casa, era lo mismo, ¿no? Digo en cuanto a resultados, ¿eh? Jugar en casa es lo mejor que nos puede pasar siempre, ¿no? Pero recuerdo hace dos años, pues eso, ¿no? Que éramos capaces de competir todos los partidos y que ganábamos incluso algunos de ellos de 25 o 30 puntos. Con respecto al año pasado, pues durante una gran parte de la temporada nuestro bagaje fuera de casa pues no estuvo a la altura de lo que nosotros queremos, y esto es una cosa muchas veces de carácter de equipo, de carácter de comunión entre los jugadores y el cuerpo técnico, de tener que afrontar ese partido. No puede haber ninguna, los partidos fuera de casa no puede haber ninguna brecha dentro del colectivo, porque si no, cada vez que tienes un problema no lo resuelves de la manera que tienes que resolverlo, ¿no? Entonces vamos a afrontar intentando saber que al final de temporada acabamos bien, ganando a Breogán y ganando a la primera vez a Tenerife fuera de casa, y sabiendo, ¿no? Y poniendo a disposición de los jugadores lo importante que es ser competitivos fuera de casa para ganarte el respeto de la liga, ¿no? Y tenemos un partido muy difícil al principio donde vamos a intentar demostrarlo, ¿no? De la primera jornada.
Ya viste todo el otro día de la Supercopa, la ilusión que tiene la gente con el equipo. Además, nosotros también vimos cómo había una química especial, ¿no? Entre todos los jugadores, pues, con ese partido de nivel contra Unicaja. ¿Crees que este equipo es el que más química tiene desde que estás en UCAM Murcia, al menos al inicio de temporada? Lo que se vea, ¿no? Lo que aprecia.
Pues que no hemos empezado todavía, ¿no? Está claro que la Supercopa, para mí, he de reconocer que yo he pasado momentos malos estos días, bastante malos, ¿no? Porque me imagino que todos podéis entender lo que es perder a una madre. En este caso yo tenía una unión con ella, seguramente tenga todo el mundo muy, muy grande, pero yo tenía una unión no sé ni explicarlo, ¿no? Y reconozco que la Supercopa el domingo me dio un empujón, un empujón grande a nivel anímico, ¿no? El salir del pabellón a las 9:30 e irme a las 10:15 de hablar con los aficionados, de hacerme fotos con ellos, de una cosa que me encanta, que es conocer cada día más la historia de este club, que no solo se basa en los últimos 5, 10, 15, 20 años, sino que es una historia mucho más grande. Cada vez que hablo con aficionados de los de siempre, de los de toda la vida, ¿no?, de los que llevan ahí desde los inicios, pues se me ponía la piel de gallina hablando con ellos, y la verdad es que me dieron un impulso bastante grande, que habitualmente no lo suelo necesitar, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el mundo es humano, ¿no? Y en ese momento, pues han sido momentos difíciles, ¿no? Y quiero explicar con esto que creo que la afición ha entendido que ellos mismos han dado un nivel muy alto en la Supercopa. O sea, yo no he visto una Supercopa donde en la final, si no está el equipo organizador, esté lleno el pabellón hasta la entrega de trofeos. No lo he visto nunca. Nunca. Eso solo ha pasado en Murcia, y por eso el agradecimiento y el reconocimiento desde mi parte, desde mi humilde opinión, para una afición que está deseosa de que ocurran cosas y que lo demuestra cada día, y a la que nosotros le debemos todo, ¿no? Y yo estoy muy, muy contento de lo que ha pasado aquí. Me hubiera gustado llegar a la final, me hubiera gustado ganarla, me hubiera gustado hacer cosas mejor incluso en algunos momentos, pero salí con una lección muy grande de lo que significa la historia un poquito y el reconocimiento para la afición y la gente de Murcia.
Vicente, volviendo un poco, has hablado antes de las preguntas, los entrenadores y demás, ¿qué te parece que hasta cuatro entrenadores de la CBA hayan dicho que buscan ese equipo como sea, que mejor sea reforzado?
Me parece positivo. Me parece muy positivo porque estas cosas muchas veces pasan cuando tú haces un equipo reconocible. No creo que, sobre todo lo que ellos dan, me imagino, mucho valor, es que hayamos sido capaces de recuperar para la Liga a Dylan, ¿no? De que un jugador tan importante como parecía que era para el Juventud en esa segunda línea después de Tomis como Virgander, pues decida estar con nosotros en UCAM Murcia, ¿no? Luego, obviamente, me imagino que les habrán sorprendido jugadores que igual no conocen tanto, pues como Sleva, que es verdad que el otro día quizá le pudo la presión de jugar su primer partido en casa, pero que en pretemporada nos ha maravillado a todos, ¿no? Y yo creo que esta es lo de Howard, ¿no? Que teniendo poder fichar por Zaragoza, por otros equipos, haya decidido venir a UCAM, y yo creo que eso forma parte un poco de lo que se está haciendo a lo largo de la historia de UCAM, que cada día los jugadores quieren venir aquí. Y eso, pues, no es a nivel económico, sino que empuja a que lo económico no sea tan importante, ¿verdad? Y que la estructura deportiva o el proyecto les invite a venir aquí, pues como el mismo Lude Håkansson, ¿no? Que son ejemplos que yo creo que entonces los entrenadores, y nosotros estamos agradecidos a ellos, hayan dicho que el trabajo de la dirección técnica ha sido bueno, ¿no? Aunque sí que es verdad que allí ha habido ya aprovecho, ya que me preguntas, una pequeña errata en mi respuesta. La respuesta que sale mía no es la correcta, ¿no? Y lo he hablado con ACB y es normal que se pueda cometer un error de tantas respuestas y preguntas que hubo, pero yo al equipo de mejor plantilla en principio o que mejor se había reforzado dije Baskonia, ¿no? Y en cambio Bilbao, la respuesta era del equipo fuera de casa que más me gustaba jugar fuera de casa, ¿no? Que era Bilbao, me gusta mucho jugar en Miribilla a mí, ¿no? Eso era, aprovecho para que había habido un pequeño error, ¿no?
Volviendo al partido de el año pasado no fue todo bien en esa pista. ¿Qué tienes que hacer este año para poder llevar a la victoria?
Todo lo contrario a lo que hicimos el año pasado, ¿no? El año pasado nosotros, es verdad que muchas veces depende cuando vas a una pista, ¿eh? En esa pista habían pasado los dos anteriores meses todos los equipos y habían podido ganar con una facilidad impresionante porque ninguno de los jugadores que tenían como referencia, Lumey, Felicio, bueno, un montón, Coste incluso, que estuvo sancionado, estaba dentro de la plantilla, ¿no? Se habían lesionado y en ese momento, bueno, pues ya habían reforzado un poquito el equipo y nuestra imagen, pues fue horrorosa, horrorosa, porque cada impacto que recibíamos de Granada no lo podíamos resolver de ninguna manera anímica, ¿no? Anímica. Fue ese intervalo, ¿no? De esos dos o tres semanas donde peor estuvo nuestro equipo a nivel de colectivo, ¿no? Donde parecía que iba a salir un jugador como era Travis, donde, bueno, no nos encontrábamos como equipo. No sé si ya había recién salido Ryan. No estábamos muy bien, la verdad. Y cuando, ya te digo, cuando no estás muy bien, habitualmente ganar fuera de casa es complicadísimo para todo el mundo, pero si no estás bien, pues tienes muchos más problemas para competir, que es lo que no hicimos allí, ¿no? Vamos a intentar esta vez competir mucho mejor y ir conociéndonos como grupo mejor fuera de casa.
Bueno,
Sito, quería preguntarte por los debutantes en la competición. Una vez que los tienes aquí, que los has conocido, que has visto cómo se desenvuelven, o se han desenvuelto en pretemporada, ¿cómo piensas que va a ser su adaptación? ¿Ves que se puedan adaptar rápido o les va a costar un poquito más? ¿Hay que tener más paciencia con ellos?
Bueno, yo creo que siempre hay diferentes posiciones del juego donde te va a costar siempre más jugar en una liga nueva y con un entrenador nuevo, que es la posición de base. Eso, ser base en una competición tan especial como es la de la ACB, unida con la Basketball Champions, ¿no? Y unida con una pretemporada donde no has tenido todas tus piezas para conocerlas, yo si fuera base tendría mis pequeñas dudas siempre para ver cómo y cuándo tengo que jugar diferentes situaciones con mi equipo, ¿no? Por eso creo que en el tema de Troy ha ido evolucionando, por supuesto, y lo va a ir haciendo, y es un base que tiene mucha experiencia y que nos va a ayudar en cosas que no se ven a nivel estadístico, ¿no? El otro día para mí hizo un partido estadístico no reflejable para lo que hizo en muchas acciones del juego, ¿no? Entonces creo que es importante ayudarle, paciencia, ya sabéis que yo siempre tengo con los nuestros, ¿no? Pero es ayudarle a que poco a poco vaya encontrando su sitio, ¿no? El caso de Dustin fue todo lo contrario. Es decir, para mí la actividad que él puso para querer agradar le perjudicó cuando hay cuatro jugadores que juegan a un nivel de actividad 85% y él juega al 250%, pues tiene dos faltas en el minuto dos, ¿no? Y eso ya le lastra para todo el partido, ¿no? Pero como ya dije, es capaz de meter un triple impresionante para hacernos creer, robar el balón de que ya creíamos total, y luego de esa precipitación de que aún le queda un montón de tiempo, tirar tan rápido que no toca el aro, ¿no? Pero eso es de la ilusión que tiene por hacer las cosas, ¿no? A mí, la verdad es que los que debutan en la liga estamos muy motivados a que lo van a hacer bien, muy contentos, muy expectantes a que les salgan las cosas bien, ¿no? No sé si me dejo a alguien de los debutantes ahora, ¿no? ¿No? Bueno, hombre, lo que decíais vosotros también, ¿no? La comunión que han tenido con la gente en un partido, ¿no? Eso a veces, el año pasado costaba, ¿no? Yo creo que hace dos años la comunión era excelente. O sea, cada cosa que hacía Taylor, ¿no? Si se tocaba aquí, pues ya era algo impresionante, ¿no? Y el otro día, pues Lude hizo varios gestos importantes. El propio Dustin, que para mí eso es muy destacable, después de hacer un partido regular, cuando mete el triple, pues lo celebra y la verdad es que la afición responde de una manera increíble, ¿no? El Musa, ¿no? Hay jugadores que van a conectar con la grada, Tat ya ha conectado de por vida, ¿no? O sea que yo creo que esto sí que va a ser importante para que el equipo consiga sus objetivos, ¿no? Que la gente tenga esa interacción con ellos. Creo que eso es lo más destacable, aparte de la que son muy polivalentes algunos de ellos, ¿no? Puede jugar alguno al uno, ese mismo uno puede jugar al cuatro, uno puede jugar al tres y al cinco, uno, bueno, pueden variar posiciones, y eso cuando tengamos, espero que no muchas veces, problemas, pues nos puede ayudar.
Pedro,
volviendo al tema de los debutantes, hay mucha gente que nos dejó en redes sociales qué tipo de jugadores Troy Cooper, ¿no? Porque estaban un poco perdidos después de la pretemporada y del partido de Supercopa. Si es un anotador, si es un organizador, si es un generador.
Es todo eso. Depende, él elige muchas veces el momento para... Lo que pasa es que tú no puedes ser anotador cuando no tienes un conocimiento grande del grupo todavía, ¿no? Primero porque yo, si eres un jugador especialmente anotador, de los que hemos tenido un montón aquí en el club, pues desde que yo estoy, digo, de los que yo he dirigido, pues Booker, Frankan, Taylor, Travis, son anotadores, no son directores, son principalmente anotadores y luego también son capaces de dirigir a su forma, ¿no? Troy no es este tipo de anotador. Y entonces, siendo este tipo de jugador, lo que yo haría es al principio no abusar de mis tiros para ganarme el respeto de mis compañeros que me van a ayudar a ser mejor jugador, porque él necesita a los demás para ser mejor jugador, ¿no? Y entonces poco a poco, y tiene que conocer las defensas, tiene que conocer, es un jugador, como ya has visto, no es un tipo de jugador delgado, es un tipo fuerte, corpulento, y que necesita saber el tipo de defensas que es bueno para hacer en ACB, ¿no? Y en eso está, y es un jugador que la verdad es que he seguido su evolución y siempre ha ido así, ¿eh? ¿Sabes? Durante las temporadas, porque va examinando un poco lo que tiene que hacer y nos va a dar, estoy convencido y así lo deseo, muy buenos partidos.
Fernando, si tú que llevas cinco temporadas ya con nosotros y la gente te conoce de tu trayectoria y cómo juegan tus equipos, ¿qué le podrías decir a la gente así a grandes rangos sobre la diferencia de cómo quieres o crees que va a jugar el equipo este año con relación a otros equipos que ha podido haber en otras temporadas contigo?
Bueno, yo creo que tiene que haber una seña de identidad, ¿no? Que es la que siempre el entrenador pone. Lo que pasa es que es una seña de identidad que yo siempre llamo curviliña, pero no de una curva peligrosa de la carretera, ¿eh? No, porque entonces ya pierdes tu identidad, ¿no? A veces la tienes que perder porque no te queda otro remedio para solucionar las cosas, para ganar un partido cuando no estás jugando con tu identidad, ¿no? Pero a mí me gusta jugar rápido, me gusta que no renuncien a ningún tiro que sea bueno para ellos en ningún momento del juego, ¿no? O sea, me parece que renunciar a un tiro de tres, Mafaden en el segundo cuatro, Mafaden, Dustin, Jelinek, Hakanson, tal, para mí es un auténtico desastre, ¿no? Pero sí que me gustaría tener esa combinación de jugar como equipo, ¿no? De sentir que nos compartimos la pelota, de sentir que hay una movilidad grande en el campo, y todavía eso es lo que más nos va a costar, pero eso sí que me gustaría hacerlo. Y me gustaría tener diferentes variantes con este equipo defensivas que otros años no hemos podido tener porque no tenían quizá el potencial físico que en algunas posiciones tienen estos, ¿no? Pero sí que lo que a mí más me gusta es que entiendan que yo soy competitivo, ¿no? Y no competir como vosotros mismos decíais, y como ya te comenté un día, me parece que en Tenerife, más que lo sentía yo, no lo sentía nadie, porque salía echando humo de los partidos de fuera de casa a veces, por lo que no podíamos competir, que entiendan que a mí me gusta mucho competir, ¿no? Y que esa competición es la que te tiene que llevar a tener un carácter especial. Eso es lo que me gustaría tener dentro del equipo.
Necesito, te iba a hacer esta pregunta fuera de micrófono, pero creo que la afición de Málaga quizá se alegre de tu posible respuesta. Se vivió un momento el otro día de la Supercopa muy bonito, cuando hubo un cara a cara entre las aficiones, la de Lucana animando a Unicaja y viceversa. Y yo te quería preguntar por ese momento tan positivo que hubo en la pista, sobre todo limando asperezas de lo que sucedió la temporada pasada.
Yo, primero, hay varios puntos muy importantes. Creo que cuanto más podamos competir con Unicaja, mejor. No, si nos tenemos que jugar cosas, no hemos jugado una semifinal de Supercopa, veníamos como equipo anfitrión, ¿eh? No nos la hemos, pero la hemos competido, ¿no? Quiero decir, si llegan tras ese triple de Dustin, pues aún quedaban 16 segundos, ¿verdad? Y todos soñábamos con poder ganar. Yo lo soñaba, ¿eh? Yo estaba levantando las manos, yo pensaba que ya la metía, ¿eh? Competir en los cuartos de final contra ellos creo que es positivo, y también entiendo que la rivalidad existe en ese partido porque puede haber un nivel competitivo alto, aunque luego nosotros no dimos el mismo nivel que ellos, ¿no? Entonces, luego entender que todo eso queda en un segundo plano y que lo que ha hecho Unicaja a nivel de afición es increíble, ¿no? Y que están ahí una grada, no sé si eran 60, 70, y que se les oye todo el rato, ¿no? Y ese reconocimiento también a que la afición de UCAN estuvo todo el rato en el partido de Málaga contra el Real Madrid y el otro día, pues esa unión es lo que hace verdaderamente bonito al deporte, ¿no? Yo creo que las asperezas se miden por el nivel competitivo que tienen los equipos en algún momento, pero no pueden llegar nunca más allá, ¿no? Y yo creo que nunca llegan más allá, la verdad.
Hablando de, siempre has hablado de que el equipo va dando pasitos, el club, ¿en qué puede influir, sobre todo entre el espectáculo, un palacio como el que habla?
Yo sinceramente creo que el espectáculo lo dio la afición, he de ser sincero. O sea, yo entiendo, bueno, a mí lo de las focos y tal, a mí yo ya más agradecimiento no puedo darles, o sea, yo estoy encantado con todo lo que han hecho. La verdad es que ver lo de las luces el otro día, cómo se apagan y se encienden sin tener que esperar, ¿no? O cómo se oía la megafonía cuando estuve en la grada, sobre todo el día siguiente, ¿no? El verlo, el palacio. Pero a mí lo que me ponía la piel de gallina es ver el palacio lleno. O cuando la presentación del equipo rival, unos silbidos, pero no porque fuera Unicaja, sino porque había tan cantidad de gente, ¿no? Que eso yo veía a los jugadores y seguro que les emocionó. O cuando presentaban a los nuestros, da igual que la megafonía sea mejor, no se oía ninguno, por los aplausos y la energía que puso la gente, ¿no? Yo ya te digo que a mí me han ayudado bastante, O sea, tengo que agradecerles mucho porque a mí, en el partido, pero sobre todo el domingo, con esa gente que estuve hablando, con esos 150, 200 personas que me estuve fotografiando y hablando con ellos de la historia del club y de las cosas que sienten ellos, que es muy importante escucharles, a mí me han ayudado mucho y bueno, ellos lo saben, pero los respeto increíble y me ayudan mucho cada día.
Este equipo se ha convertido para los rivales, seguramente porque ha dado un paso adelante en lo deportivo, en un equipo agrio, áspero, incómodo, a veces desagradable, que es muy duro como trata la gente de Lucán, deportivamente cuando juega fuera de casa, ¿no? Se ha marchado un jugador como Salier, un jugador como Tomás Bella, pero hay otros jugadores también con mucho carácter y mucha raza. Durante los últimos años ha habido algunas quejas en momentos puntuales, pero jefe, tú mismo alguna vez también sobre los criterios a la hora de pitar el equipo, ¿esperas que cambie algo este año con la salida, por ejemplo, de Xavi y la llegada de algunos jugadores? ¿Crees que a lo mejor le van a silbar menos fuera de casa, le van a silbar lo mismo? No sé si has tenido tiempo de pensar en eso, si te preocupa.
Sí, no, preocuparme, siempre me preocupa que mi equipo, pues, sobre todo sepa jugar en cualquier tipo de ambiente. Yo creo que eso es importante, ¿no? Antes de responderte, te diré que el otro día una de las cosas que verdaderamente eché de menos es el número 7 y el número 27, ¿no? Cuando en la presentación no dicen el número 7, Tomás Bellas, que ha sido un aliado mío, no os podéis imaginar, el otro día le llamé y le pregunté lo que le preguntaba siempre cuando le llamaba, ¿cómo está el equipo? ¿No? Porque yo le llamaba y le decía, ¿cómo está el equipo? ¿No? Y él me decía exactamente cómo está el equipo, para bien o para mal. Nunca me mentía o intentaba ocultarme las cosas que quizá no debería saber, pero siempre era un apoyo constante para mí. Imaginaos la dificultad que tiene dar un paso adelante en cuanto a intentar dar un paso más como equipo y no poder contar con una persona tan importante. El 7 lo eché de menos el otro día. El 27 ni te cuento. El 27 es un jugador al que yo voy a echar mucho de menos, porque le quiero mucho, pero lo quiero de verdad, ¿eh? Con sus cosas buenas y con las mejores también. No voy a decirte de ninguna manera. O sea, creo que es un jugador que ha representado a nuestro club de una manera increíble y que ha dado la vida por nuestro club dentro y fuera de las pistas. Y lo defenderé siempre, ¿no? Y entonces, por eso siempre hemos intentado defender a un jugador en el que pensábamos que diferentes criterios de la misma falta no se interpretaban de la misma manera. Pero una sensación nuestra, ¿no? Y era porque la presión que se ejercía desde fuera no era fácil tampoco arbitrarla. Eso es que es muy difícil ser árbitro, ¿no? Pero yo, mi punto más álgido fue cuando se rearbitró la jugada de Gran Canaria y se le dejó sin jugar dos partidos. Me parecía algo que no había vivido nunca. O sea, lo pasé fatal. Cuando Alejandro me dio la noticia no me lo podía creer. No me lo podía creer. Por eso digo que los vamos a echar mucho de menos, pero tenemos que seguir siendo molestos. El momento que dejemos de ser molestos es que ya estamos en posiciones en que no molestamos. Si molestamos es porque podemos optar a cosas en una competición o en otra, ¿no? Y eso es lo que tenemos que... Yo eso lo aprendí de Miguel Santos, ¿eh? Que era mi presidente de Guipúzcoa Basket. Cuando Guipúzcoa Basket quedó quinto, ese año quedamos quintos, ya no le hacía tanta gracia a los vecinos, ¿sabes? Mientras estaba bajando y subiendo, éramos súper majos los de Guipúzcoa, ¿no? Y lo aprendí de él, ¿eh? Que me parece que ha sido el representante de jugadores de fútbol, el mejor de la historia, o el primero, no sé si el mejor, y un presidente y una persona impresionante. Y eso, escuchando, igual que aprendo muchas cosas de Alejandro y de José Luis y tal, pues de él aprendí eso.
Álvaro, siento, volviendo un poco al tema de la afición, se está generando muchísima ilusión, y con toda esa ilusión que se está generando, mañana no estaréis solos, mañana os acompañarán alrededor de 100 aficionados a Granada. Ayer le pregunté a Emma, hoy te lo pregunto a ti, ¿qué te parece eso y qué mensaje tienes para ellos?
Me parece que he dicho todo lo que tengo que decir de la afición. No creo que haya sido tan claro, hace mucho que no he sido tan claro con lo que siento por la afición y lo que he sentido estos días con la afición. Lo único que puedo decirles es que la ilusión es una cosa que tiene que perdurar, ¿no? Porque yo también la tengo, ¿no? Y yo lucho conmigo mismo para no perderla en ningún momento, aunque la situación pueda ponerse complicada, que seguro que durante el año en algún momento lo es, ¿no? Porque cada equipo, como ya he explicado alguna vez, y creo que esto lo sabéis mejor que yo, tiene sus baches y sus, ¿no? Y la manera en que sale es mejor o peor, ¿no? Entonces, por eso ahí es muy importante no perderla y recuperar ese impulso que tenemos, ¿no? Pero solo puedo a los que vienen a Granada, que les voy a decir que ojalá puedan disfrutar, igual que el año pasado cuando salí de Granada, si me los hubiera encontrado a todos, pues les hubiera invitado a cenar, al hotel, al viaje, a todo, ¿no? Porque me sabía súper mal, como a nosotros, el no haber podido competir allí, ¿no? Yo tengo muchas ganas de jugar en Granada, pero yo no juego, ¿sabes? Tenemos que jugar todos y yo tengo esa sensación, esa rabia, por más cosas que pasaron allí, pero no, ya te digo que no juego, yo no juego.
Manu, Sito, has hablado de Xavier, no sé si ves dentro del vestuario alguien capaz, igual va a ser imposible, pero capaz de asumir ese rol que tenía Xavier, ya no tanto dentro de la pista, sino como fuera de la pista.
Bueno, hay jugadores que yo puedo, creo, fuera de la pista, Nema es un jugador que tiene muy claro lo que significa UCAM, ¿no? Y yo creo que está intentando establecer esas pequeñas reuniones con los jugadores para explicárselo, ¿no? Pero esa combinación, Sadi, solo hay uno. Solo hay uno. Y ya te digo, y lo vuelvo a repetir, lo quiero y fíjate que creer a un jugador no es fácil, ¿eh? y la verdad es que me ha demostrado, incluso ahora, me ha demostrado cosas que son difíciles de demostrar, El otro día me preguntaba que si podía ver un entrenamiento. Puedes intervenir en el entrenamiento. Intervenir es parte de esto. Él sabe lo que necesitamos para ganar. Él lo sabe mejor que nadie y por eso muchas veces ha perdido, digamos, no las formas, sino con nosotros, Se ha puesto muy nervioso porque no lo veía en algún momento, ¿sabes? Y entonces él sabe lo que necesitamos, lo tiene muy dentro, lo que le dice Alejandro, lo que él piensa y lo que a él le ha costado ser jugador profesional y ganarse la vida con el baloncesto. Creo que le ha costado mucho y lo entiende. No entiende otra forma que no sea esa para luchar.